como le hemos platicado desde el inicio de este programa, vamos a tener una mesa con dos académicos del CIDE en torno a este tema que ha crecido en las últimas semanas, que me refiero a la discusión en torno al voto nulo, y por eso le agradezco al doctor José Antonio Crespo, profesor investigador del Centro de Investigación de Ciencias Económicas, que nos acompañe. Doctor, qué gusto saludarlo.
¿Qué tal? Buenos días, Mario.
Buenos días, doctor. También nos acompaña el doctor Mauricio Merino, también doctor en Ciencia Política por la Complutense de Madrid y profesor investigador también del CIDE. Doctor Mauricio Merino, qué gusto volver a platicar con usted.
A mí me encanta escucharlos a los dos y a tu auditorio, Mario.
Gracias. Doctor José Antonio Crespo, ¿por qué el voto nulo y qué utilidad podría tener?
Bueno, el voto nulo para mí es, en primer lugar, una salida personal ante el dilema de no estar vinculado, ni estar representado, ni estar atraído por ningún partido, y al mismo tiempo no quererme quedar en la casa, no querer desperdiciar el voto, no querer minar la democracia, que la abstención sí mina la democracia, y entonces me voy por una de las opciones que establece, que contempla la ley, y que en ese sentido yo estaría totalmente de acuerdo con Leonardo Valdés, presidente del IFE, al decir que ojalá la mayoría de los mexicanos vayamos a las urnas a ejercer nuestro voto en los términos que contempla la ley. Una de esas opciones es, bueno, hay 8 opciones que son los partidos políticos y una más es el candidato no registrado, que está legalmente aceptada como una forma para expresar una inconformidad con las opciones existentes y que por eso mismo tiene su recuadro en la boleta abajo, de diciendo que si uno desea emitir un voto por un candidato no registrado, que anote el nombre. Y tiene su contabilidad en las actas electorales y en los resultados finales del IFE como un voto distinto del de los partidos y también como un voto distinto de los votos nulos.
Doctor Mauricio Merino.
Sí, Mario, pues mira, yo me siento preocupado por toda esta campaña a favor de el voto nulo, porque de eso se trata, no es una solamente una opción individual, como lo ha planteado José Antonio, sino que hemos visto en las últimas semanas ya, si no es que más tiempo, pues una campaña enderezada para no elegir, digamos, porque el voto nulo significa ir a la urna para no elegir o para elegir no elegir, aunque parezca un juego de palabras, trato de decirlo de la manera más clara, porque es grave que estemos renunciando, y esta es mi opinión personal, a la posibilidad de tener un movimiento ciudadano para construir más responsabilidad de los partidos, para construir mejor rendición de cuentas y para recuperar el espacio público que nos han arrebatado. Todo esto es cierto. Tenemos un sistema de partidos que no nos consuela, no nos da esperanza, no nos da expectativa política, nos ha arrebatado en buena medida el futuro democrático, pero esto es lo grave. Y entonces, bueno, se presenta esta opción como una opción de protesta, como una opción de una suerte de rebeldía pacífica que se expresaría en las urnas el próximo 5 de julio. Pero como no tiene efecto político alguno, en el sentido al menos de la composición de la Cámara de Diputados, pues, quienes voten por los partidos pues van a decidir cómo se integra la Cámara, el voto nulo no se registra como una opción válida dentro de la votación nacional emitida el día de las elecciones, el IFE no tiene esa obligación, y los candidatos a los que se refiere el recuadro de candidatos independientes a los que se refiere José Antonio hace un momento, Crespo, en realidad han sido rechazados sistemáticamente y en fecha muy reciente, una vez más, por la Corte, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No son elegibles los candidatos independientes. Entonces, en realidad le estamos haciendo el caldo gordo, eso me temo, a quienes no quieren que haya una democracia consolidada en México. Y esto me preocupa mucho.
Doctor Antonio Crespo.
Tiene razón, Mauricio, en el sentido de que no es solamente una decisión individual. Empieza por ser una decisión individual. A final de cuentas, cada ciudadano decide lo que hace. Este fue mi razonamiento. Pero es cierto, es un llamado, es una promoción, en mi caso, a los accionistas. Por supuesto, quien quiera votar por un partido, por el menos malo, por el que quiera, puede hacer, desde luego, no faltaba más, si está en todo su derecho, pero mi llamado es a los abstencionistas, de decir, si se van a abstener porque se les perdió la credencial, bueno, pues, ni modo, ¿no? Si se van a abstener por inconformidad con los partidos, porque ninguno los convence, como a mí, pues mejor para alimentar la democracia, para nutrir la democracia de la participación ciudadana, vayan y expresen su inconformidad mediante ese recuadro que la ley contempla. Tiene razón Merino, no cuenta para la conformación de la Cámara de Diputados. Tiene razón Merino, si un candidato independiente sacara más votos que algún candidato registrado, no vale. Uh-huh. Es una expresión que está desde hace mucho tiempo, que la ley nos dio precisamente para expresar nuestra inconformidad en las urnas y no afuera de las urnas. Es abrir un canal institucional, electoral, por lo tanto no incompatible con la democracia, por eso está ahí, si no, no estaría ahí, para decir, pues saben qué, de la oferta de las frutas, yo hago esta metáfora, si yo voy al mercado y me encuentro puras frutas podridas y el tendero me dice, no, mire, pues llévese la menos podrida. Yo digo, no, mira, mejor le dejo aquí una nota en el cuaderno de observaciones de que voy a regresar más tarde, más adelante, ojalá que ya haya fruta fresca y entonces me llevo una. Por lo pronto todas las que encontré me parecen muy podridas, no me voy a llevar la menos podrida, pero sí entré a la tienda y sí dejo mi constancia de que, pues ojalá la próxima vez la oferta esté mejor. En realidad de lo que se trata con el voto nulo en cualquiera de sus modalidades, la mía es a través del candidato no registrado, es mandar ese mensaje a los partidos para que hagan reformas para mejorar la democracia, no para destruirla. El diagnóstico es muy parecido el de Mauricio y yo, la estrategia es distinta. Nosotros pensamos que los partidos no se van a mover como no se han movido para ir en contra de sus privilegios, de sus intereses, que implicarían un sacrificio de ellos para beneficiar el nuestro, el de los ciudadanos, por ejemplo, poder llamarlos a cuentas y premiarlos o castigarlos personalizadamente a través de la reelección, por ejemplo, candidaturas independientes, por lo menos para diputados, senadores, en fin, alcaldes. En fin, hay varias propuestas que reduzcan un poco su presupuesto, que podamos expresar un voto nulo como en varias democracias, legalmente registrado, que tenga efectos, ajá, por ejemplo, sobre el presupuesto de los partidos, para que nos tomen más en cuenta y no como ha ocurrido hasta ahora, que en realidad nos piden el voto cada 3 años y luego nos vemos nunca, porque además ellos se siguen en una carrera política por otro lado. O sea, lo que nos dicen es, votas y te vas. Y lo que pensamos es que si somos muchos los votos nulos o independientes, que sí hablan, es decir, curiosamente los partidos no están tan preocupados por la abstención, porque la abstención es muda. En cambio, los votos nulos, si ya tienen cierta magnitud, hablan, y hablan fuerte. Eso es lo que no les está gustando a los partidos. Paradójicamente, aunque el voto nulo sea legal y la abstención sea ilegal, prefieren la ilegalidad de la abstención porque no habla. En cambio, no prefieren la legalidad del voto nulo porque sí habla. Si somos muchos, si somos 5, no pasa nada. Si somos varios, muchísimos, los partidos van a tener que oír. Ya empezaron a haber voces en algunos partidos más sensatas que dicen, oigan, el descontento es real, la enfermedad es real, la crisis de representación política ahí está. Y simplemente se va a manifestar, no sabemos en qué magnitud, el día de las elecciones, que será el termómetro, pero más vale que vayamos oyendo estas voces de inconformidad y estas expresiones de inconformidad, porque entonces sí, si no lo hacemos, entonces sí la democracia puede empezar a entrar en riesgo. Es un diagnóstico parecido, pero una estrategia radicalmente distinta, la de quienes nos invitan a comprar la fruta menos podrida y los que decimos, pues por lo pronto no compramos la fruta, pero sí lo vamos, sí vamos a las urnas a decirlo.
Doctor Mauricio Merino.
Sí, bueno, yo como lo frasea José Antonio, suena realmente muy bien y en efecto tenemos fuertes coincidencias en cuanto al diagnóstico, pero en efecto también tenemos diferencias en cuanto a los efectos de ese diagnóstico. Deja de ponerlo o tratar de ponerlo en dos planos, uno positivo y otro negativo, para tratar de explicarme mejor. En el plano positivo, yo preferiría mucho más que todo este movimiento hubiera estado encaminado hacia la rendición de cuentas. José Antonio sabe muy bien que en el CIDE, por ejemplo, estamos trabajando en un diagnóstico completo sobre la estructura de la rendición de cuentas en México, incluyendo, por supuesto, al Poder Legislativo, no solo al Ejecutivo y al Judicial, y a los estados, a los municipios, todo. Estamos en una investigación grande sobre la rendición de cuentas. Y en efecto es espeluzna, no solo la falta de rendición de cuentas, sino la falta de estructuras jurídicas y de procedimientos claros para que los ciudadanos comunes y corrientes podamos saber cómo nos están gobernando quienes tienen el poder de hacerlo, cómo utilizan nuestros dineros y qué resultados nos están dando. Es espeluznante la falta de estructuras de rendición de cuentas en el que se mueve este sistema de partidos. A mí me parece que aquí hay una causa ciudadana mucho más importante, mucho más relevante que la de, digamos, expresar esta incomodidad más que justificada con el sistema de partidos a través de la anulación del voto. En otro sentido, hemos estado pugnando, y José Antonio sabe muy bien, creo que no me dejará mentir, si le digo que yo en lo particular tendría muy buenas razones, si las tengo, para estar inconforme con el sistema de partidos que hoy nos gobierna, y en particular con las dirigencias partidistas que hoy tenemos, tanto por razones políticas como, si mucho me apuran, hasta personales. Pero aún así, me parece que recuperar nuestro espacio público como tal para los ciudadanos es de nuevo mucho más importante que esta expresión de negación con la vida democrática en su conjunto, porque la anulación del voto, por desgracia, expresa una negación del sistema democrático, y esto sí que no lo podemos negar. Déjame ponerlo ahora en negativo. Si esta convocatoria, lo voy a decir además con todo el sentido de provocación y lo admito, pero si esta convocatoria la hubiera lanzado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o el Ejército, el EPR, o si la hubiera lanzado el subcomandante Marcos o incluso López Obrador mandando al diablo a las instituciones, yo estoy absolutamente seguro de que muchas de las buenas conciencias que hoy nos convocan al voto nulo en medios de comunicación, por otra parte, muy importantes, pues lo habrían leído de otra manera, habrían dicho, ¿cómo vamos a destruir lo poco que hemos construido en nuestras instituciones democráticas a cambio de nada? Porque tras el voto nulo en realidad hay una expresión, quiero insistir en esto, de rechazo a la democracia, más bien cacerolera, pero sin destino político. No está automáticamente asociada a la rendición de cuentas, no está automáticamente asociada a la candidatura independiente, no está automáticamente asociada a la reelección, no está automáticamente asociada a la recuperación del espacio público. Todo eso hay que elaborarlo después, si es que eventualmente llega a significar algo todo esto. O sea, a mí me preocupa, por otro lado, y con esto termino este segundo comentario, que tras la última reforma electoral, con todos sus defectos, hubo toda esta pugna de los poderes fácticos, empezando por las televisoras y pasando por, hay que decirlo también, por grandes empresas con intereses comerciales muy afincados y por grandes empresarios también, que se han opuesto sistemáticamente a la construcción de este nuevo régimen y de este nuevo modelo de competencia. Y hoy están pues encantados, realmente encantados, con la idea de que se nos venga abajo esta construcción. Y creo que es un salto sin red, que si esta construcción, por frágil, corrompida que esté incluso, se nos cae, no hay nada abajo. Realmente no hay nada abajo. Y ya es hora de decirlo, ¿no? Porque el país suficientes problemas tiene ya en este momento.
Doctor Crespo.
Me parece que Mauricio, está poniendo intenciones que a los analistas que nosotros no hemos puesto, como es el de ir contra la democracia. Eso no lo hemos dicho, por lo menos yo no. Habrá algunos grupos o blogueros radicales que algo digan al respecto. No sé, porque esto no está orquestado, esto es una cosa espontánea que ha surgido de diversos grupos en distintos estados sin interconexión. Es un malestar que está ahí en la sociedad y a mucha gente se le ocurrió decir, ¿cómo expresamos nuestra protesta? ¿Cómo podemos tratar de presionar a los partidos para que cambie aquello que no quieren cambiar y que podría mejorar el sistema de partidos? Pues no quedándonos en la casa, sino expresándolo en la boleta para que les llegue muy claro el mensaje a los partidos y, dependiendo de la magnitud, hagan algo en consecuencia. Pero eso de decir que es una intención antidemocrática, yo podría hacer el mismo ejercicio con Mauricio, yo sé que él no lo piensa, pero lo podría hacer con Mauricio y con quienes nos invitan a votar por cualquier partido, aunque no nos guste ninguno. Decir, pues mira, si nosotros consideramos que es una partidocracia, lo que hay es decir, cerrada en sus propios intereses, que nos margina, que no nos oye, que no nos toma en cuenta, pues quienes están llamando a votar por algún partido están con eso avalando la partidocracia para que siga igual, para que no rindan cuentas precisamente, porque si no les reclamamos, pues ellos se siguen, ¿no? Si no les exigimos que hagan reformas, que nos den instrumentos de rendición de cuentas, pues ellos felices, los diputados ya se van, los que se van con un bono de marcha de 1,300,000 pesos, para ellos no existe la crisis económica. ¿Con qué les reclamamos? Pues no tenemos con qué. Si hubiera reelección, que sí está asociada desde luego a este movimiento anulista, si es una de las peticiones que han aparecido por todos lados, pues igual a ese diputado, pues en primer lugar pues lo podríamos premiar o castigar y decir, oye, tú gastaste demasiado dinero injustificadamente, te vas. Habrían más incentivos para rendirnos cuentas de los partidos. Pero si yo pusiera palabras en Merino, que no ha dicho, diría, son los partidócratas, son los que están defendiendo la partidocracia y les están dando el visto bueno y el respaldo para que sigan como están, en lugar de presionarlos para que cambien en beneficio de los ciudadanos, aunque afecte a algunos de los intereses de los partidos. Y sobre lo de la reforma electoral, sí, yo diría que efectivamente las televisoras se han puesto todas las zancadillas a esa reforma que les afecta a las grandes televisoras. Este movimiento no está motivado ni echado a andar por las televisoras. De hecho, de los intelectuales que interpusieron un recurso jurídico contra la reforma electoral, también están divididos. Algunos dicen que sí hay que votar y otros que no.
Ya.
No hay una constante al respecto.
Muy bien.
Y quienes han, nada más para terminar, quienes realmente han bombardeado, quienes han descuidado esa reforma, son los partidos. Son los primeros que se alejaron, se la dejaron al IFE. El IFE creo que no ha hecho bien su trabajo al respecto. Luego el tribunal le metió un boquete marca diablo, de tal manera que esa reforma en sí misma ya está en estado de coma. Pero no fuimos los ciudadanos, ¿eh? Fueron las televisoras, desde luego, pero con ayuda, en primer lugar, de los partidos, porque los partidos resulta que les interesa más el favor de los poderes fácticos que el de los ciudadanos, que es algo de lo que también queremos cambiar los anulistas. Y luego las autoridades electorales, que también, por estar nombradas por partidos, de pronto se preocupan más de la opinión de los partidos que de los ciudadanos.
Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Podríamos seguir en este ejercicio tan interesante con estos dos académicos. Se nos acaba el tiempo del programa, pero le agradezco al doctor José Antonio Crespo, profesor investigador del CIDE, que nos haya acompañado. Doctor, gracias.
Con mucho gusto y saludos a Mauricio.
Gracias, doctor Mauricio Merino. Gracias, un gusto escucharlo.
Igualmente, nada más añado, no soy partidócrata.
Por eso decía que te podría poner palabras que tú no has dicho.
Oye.
Qué bueno que no las pusiste. Vénganse a la rendición de cuentas de la conquista del espacio público.
Creo que ahí hay un tema que tendremos que ir discutiendo, esta agenda para impulsar las reformas en la que los dos y muchos creo que estamos de acuerdo. Doctor Mauricio Merino, también gracias por acompañarnos.
Abrazos, adiós.
Gracias a los dos y gracias a usted por habernos acompañado. Yo soy Mario Campos y les espero mañana con todo este equipo. Que tenga usted una...